Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Amaxofobia es la palabreja con X. Amaxofobia es, según la academia, temor patológico a conducir un vehículo o también a viajar en él. A eso le vamos a dedicar los próximos minutos, el tiempo central y más importante de este programa, porque conocer la amaxofobia y saber cómo combatirla es incrementar, claro está, la seguridad. Gracias por estar aquí.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
La Fundación CEA ha visto reconocidos sus esfuerzos y ha ganado uno de los premios importantes a los esfuerzos en materia de seguridad vial. Respecto a la temporada pasada, son los premios que se dan ahora, claro. Nuria Alonso es la directora de comunicación de la Fundación CEA. Hola Nuria, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Contentos, supongo, todos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos bastante satisfechos porque, bueno, para los que trabajamos en seguridad vial y en luchar por la reducción de accidentes de tráfico y que llevamos tantísimos años haciéndolo, pues que en algún momento de tu vida profesional se nos pueda reconocer una acción, en este caso la acción de cursos que hicimos para víctimas de tráfico, pues es un enorgullece, ¿no? Sobre todo porque te da más fuerza para seguir luchando, por seguir haciendo muchas más cosas que puedan ayudar a la sociedad en materia de seguridad vial.
Claro. ¿Y por qué en concreto fue o fue por vuestra labor en general?
Bueno, esto en concreto fue por una acción muy determinada que llevamos a cabo en el año 2014. Nosotros veníamos detectando dentro de la Fundación, bueno, pues que las víctimas de tráfico, a las que les ayudamos a nivel jurídico, con psicólogos, estamos con ellos en el día a día, porque es uno de nuestros trabajos dentro de Fundación, pues detectamos que muchos de ellos, tras el accidente, sufrían una fobia. Y esa fobia a conducir está denominada y conocida como amaxofobia. No solamente las víctimas de tráfico lo sufren, que son las que tienen más porcentaje y probabilidad de sufrirlo si logran sobrevivir al accidente, sino también hay conductores que a día de hoy siguen conduciendo o han dejado de conducir y también sufren la llamada amaxofobia, ¿no? En este caso concreto el proyecto era para ayudar a estas víctimas. Presentamos el proyecto a la Dirección General de Tráfico, que nos dio una subvención para poder ejecutarlo. Proyecto además pionero porque tuvimos un equipo de psicólogos que hicieron un tratamiento terapéutico de la amaxofobia en estas víctimas y luego además estuvieron en una formación práctica en circuito cerrado con formadores viales especializados en amaxofobia, coches de doble pedal de autoescuela para que tuviésemos la certeza y la seguridad de que lo que llevaban entre manos, bueno, pues podíamos también controlarlo nosotros en un momento determinado. Y sobre todo lo que nos dimos cuenta es que a estas víctimas que hicieron estos cursos de manera gratuita por esta subvención que te comento, pues muchas de ellas revivieron su accidente. La gran mayoría lo habían sufrido porque conducían el coche y contaban que si ellos hubiesen sabido que en ese momento de un aquaplaning, en un sobreviraje o subviraje, hubiesen sabido o alguien les hubiese contado cómo hay que manejar el vehículo, pues que probablemente podrían haberse salvado, ¿no? O haber evitado el accidente. Y luego, por supuesto, pues el trauma psicológico que queda, en este caso, bueno, pues producido por ese accidente, que también con las terapias que hicimos con los psicólogos, pues les ayudó bastante a poder sobreponerse en cuanto montan en un vehículo, porque muchas de ellas han dejado de conducir, ¿no? Y lo que no queremos es que las víctimas que tienen accidentes de tráfico pues abandonen el vehículo, porque muchos lo necesitan para ir a su puesto de trabajo, para poder llevar a sus hijos al colegio. Es decir, el automóvil y el vehículo en este caso se convierte en un medio para poder desenvolvernos, ¿no?, en nuestra sociedad, y estas víctimas acaban renunciando a ello.
Sí, es curioso, aquí hay mucho rechazo a reconocerlo psicológico o lo psiquiátrico, ya ni te cuento los problemas. Sí. Por ejemplo, llevas a un crío al psicólogo y siempre te sale un amigo listo que te dice, sácalo de ahí cuanto antes, y le preguntas, ¿tú cuántas veces has ido al psicólogo? Y no conoce ninguno, ¿no? Pero la gente lo rechaza mucho. Claro. No es el modelo anglosajón, no es conocer a un ciudadano argentino que enseguida te cuenta cuántos años lleva en terapia y no se avergüenza de ello.
Bueno,
o el modelo anglosajón en el que sale Woody Allen mostrando quién es su psicoanalista en una película directamente, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Aquí el primer problema está en reconocer la amaxofobia, ¿la gente se lo calla o no?
Mira, principalmente la gente que sufre amaxofobia no sabe ni tan siquiera lo que le está pasando. Entonces no sabe ni que clínicamente se llama fobia a conducir o amaxofobia.
Claro, ¿no? Eso es más normal. Otra cosa es que yo no sepa lo que me pasa. Eso sí lo encuentro más sano, ¿no? No lo sé y ya está, ¿no?
Pero son incomprendidos. Sí, dentro de su familia o dentro de su entorno de amigos, algunos se sienten apoyados y respaldados, pero muchos se sienten incomprendidos, ¿no? Porque, claro, no tienen herramientas, no tienen la solución. Nosotros cuando sacamos estos cursos el año pasado y a día de hoy, tras darnos el premio, recibimos muchas llamadas, emails de personas que te preguntan, he leído esto, me he sentido identificado con esto que estáis haciendo, yo lo sufro o lo llevo sufriendo años y no sé qué hacer, no sé dónde ir, no sé dónde acudir, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces es poder darles las herramientas y decirles, mira, pues dependiendo de la gravedad que tenga cada uno, pues o bien con una autoescuela preparada en amaxofobia es más que suficiente unas prácticas y una formación, o bien hay personas que en este caso tienen que ir a un psicólogo y luego posteriormente a una autoescuela y posteriormente hacer un curso en circuito cerrado, ¿no? Es decir, que probablemente el tratamiento va a variar según la persona, pero las personas que nos puedan estar oyendo ahora mismo en tu programa y que quieran saber qué es lo que tienen que hacer, bueno, pues principalmente es contactar con fundaciones como la nuestra, que conozcamos cuál es el problema y que desde aquí les podamos orientar, y luego cada uno que ya decida qué es lo que hace, ¿no? Este proyecto en concreto, bueno, pues sí que es cierto que la víctima tiene una probabilidad de sufrir la maxofobia mucho más alta que cualquier conductor, y por tanto el proyecto premiado fue este, que se ejecutó en 2014 y que además, Rafa, queremos seguir haciendo en 2015. Nos hemos vuelto a presentar a la subvención que ofrece la DGT a víctimas de tráfico, y a través de la fundación hemos pedido más subvención para poder ejecutar estos cursos, para que no tengan ningún coste, para que se puedan hacer a nivel nacional y para que se pueda ayudar a muchas personas, ¿no?
Sí, diremos también que el resto de la sociedad entenderá esto, es decir, esta gente que necesita este tipo de auxilio, uh-huh, que por fortuna no es toda, tiene que saber que los demás entendemos que es algo perfectamente normal, máximo cuando les ha pasado algo así. ¿Cómo se dirigen a vosotros para la próxima oportunidad?
Bueno, pues pueden o bien llamar directamente a nuestro teléfono de fundación, que es el 902-321-909, o en la página web, que ahí es donde lo publicaremos, que es www.fundacionca.es. En la página web es donde solemos publicar prácticamente todas las novedades, lo que vamos haciendo, ¿no? Y luego también es cierto que si aquellas personas que quieran hacer cursos y no sean víctimas, que puedan en este caso, bueno, pues hacer la formación de la fundación, sí que es cierto que a través de la Escuela CEA de Conducción tenemos este mismo curso con un importe económico, es decir, que la escuela no tiene nada que ver con fundación, pero la Escuela CEA lo hace, ¿no? Y de hecho hemos hecho ya pruebas con simuladores, psicólogos y en este caso, pues pacientes para tratar la maxofobia. Además, tener en cuenta que es que nosotros nos hemos encontrado a lo largo de este año con personas que incluso han perdido su puesto de trabajo por no poder conducir. Hay caso de choferes, conductores profesionales, y la verdad que bueno, pues que sepan que existe una solución y que la solución, bueno, pues que podemos ayudarles, ¿no? Y que ahí está, que no tienen por qué tirar la toalla y sentirse raros.
Sí, juicios aparte, esto numéricamente, ¿qué es lo que barruntas? ¿Que es un mal el del miedo a conducir que puede afectar más o menos a cuánta gente?
Pues mira, ahora mismo, según datos que tenemos, sabemos que pueden estar afectados, y no debe dar una cifra descabellada, en torno a casi 8 millones de conductores. O sea, millones de conductores que están sufriendo la maxofobia y que siguen conduciendo a día de hoy.
Gente a lo mejor también que no ha sufrido siniestro alguno, ¿no?
Efectivamente, y que tienen licencia y han paralizado, o que siguen conduciendo a día de hoy y tienen miedo. Es que estamos hablando de 8 millones de conductores, que son muchos millones de conductores. Yo cuando me enteré de esta cifra, sí que es cierto que pensé, pues qué cantidad, ¿no? Pero y qué peligro, ¿no? Y no, realmente nos contaban los psicólogos, nuestro equipo de psicólogos el año pasado, que la gente que sufre maxofobia es muy precavida, es muy cauta, y que prácticamente, vamos, tiene probabilidad de accidente muy bajo, ¿no? Por tanto, y porque es gente que además acaba abandonando la conducción. Por tanto, bueno, pues sí que es cierto que la solución existe y que por lo menos, bueno, podemos intentar luego ayudar a la persona. Luego dependerá de cada uno, de la voluntad que tenga cada uno y de cómo uno pueda evolucionar. Pero a veces el cerebro, Rafa, va por un lado y nuestras acciones van por otro, ¿no? Y
incluso tenemos conductores que carecen de cerebro y en ese caso hay que estudiarlos distinto.
También, efectivamente. En este caso concreto sí que es cierto que eso está más bien relacionado con una fobia vinculada al estrés y a la ansiedad. Y a veces hay conductores que pueden sufrir la maxofobia momentáneamente debido a ciclos muy determinados de su vida donde pueda estar pasando por un proceso pues traumático, por como decimos, ¿no? De estrés o de ansiedad por algo determinado. Pero bueno, el tratamiento existe y, hombre, por supuesto, como bien decías, a veces hay conductores que no sufren la maxofobia y que se exponen a los demás a un riesgo. Por tanto, es muy importante que cumplamos la norma y que intentemos, bueno, pues hacer una conducción lo máxima segura y responsable posible.
Sí, una manera peligrosa de desempeñarse en el asfalto es conducir de manera irreflexiva. Otra peligrosa es conducir agarrotado, ¿eh? Cuando tengo miedo no voy bien, ¿eh?
No,
todo me parece una amenaza. Es muy bueno anticiparse, claro, ¿no? Pero estoy ya más que anticipándome, pensando mal de cada centímetro cuadrado de terreno, que ahí va a pasar algo, veo peligros donde no los hay. Agarrotado es chungo, Nuria.
Sí, ir con tensión en el cuerpo, sinceramente, bueno, pues es algo bastante duro, ¿no? No solamente para el cerebro, sino para el cuerpo en sí, ¿no? Por tanto, sudores, agarrotamientos, cualquier otro síntoma que pueda hacerte, ¿no?, percibir que puedes estar sufriendo esa maxofobia, pues es claro y evidente, bueno, pues que tienes que poner algún tipo de solución, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hacéis otras muchas cosas que no son esta, sí, esta prevención o después esta cura de la maxofobia, ¿verdad? ¿Qué más hacéis en la Fundación?
Sí, bueno, dentro de la Fundación también perseguimos distintos objetivos, ¿no? Por supuesto, el ayudar a las víctimas en cualquier aspecto. Bueno, ayudar a la reducción de la siniestralidad, elaboramos informes, estudios. Ahora estamos, por ejemplo, haciendo un estudio sobre el sueño en la conducción, algo que nos preocupa bastante, y tenemos una encuesta abierta a conductores para que nos respondan y a partir de ahí poder, con un equipo médico, bueno, pues poder sacar también datos y conclusiones, ¿no? Porque muchos de los accidentes los que se producen ahora mismo, donde no sobrevive la víctima, puede haber intervenido el sueño, ¿no?, o la medicación que puede producir somnolencia. Entonces, bueno, los estudios, los informes. También la protección, en este caso, bueno, pues la reducción de emisiones para la protección del medio ambiente, son acciones que llevamos a cabo dentro de Fundación en distintos proyectos, ¿no? Con víctimas es uno de ellos, como te decía, otros que el medio ambiente y la movilidad, y el último sería, en este caso, bueno, pues los estudios, los informes y la investigación.
Claro. ¿Cuánta gente tendría que saber también que lo que toma la medicina habitual es... Sí. Antihistamínicos, por ejemplo, hay muchísimo medicamento que no es lo más adecuado para conducirle. Cuando te pones con la lista, que te lo digo porque lo he hecho, sale larguísima. Sí. La lista es larguísima, la verdad.
Sí, es enorme. Y
deberíamos
sí,
quizás decir, perdona, no, dime, Nuria, perdona.
No, para nada, no. A ver, sabemos que desde los centros de salud, los médicos de primaria intentan trabajar en informar, ¿no? Por lo menos la instrucción lo tienen, ¿no?, de informar al paciente. Luego está en la mano de cada paciente el que decida o no conducir tomando una serie de medicaciones que efectivamente le pueden producir sueño, pero es que hay una accidentalidad, creemos que en torno al 5% de los accidentes que se producen con fallecidos ha intervenido la medicación en la conducción, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los factores que pueden producir somnolencia, pero fíjate, la apnea del sueño, el propio estrés, el no dormir las horas reglamentarias o necesarias, ¿no?, para nuestro cuerpo, eso puede hacer que nosotros podamos tener un accidente en carretera. Y bueno, aunque somos un país de siesta, sí que es cierto que también, bueno, pues hay personas que pueden sufrir un trastorno en el sueño también por la apnea o por trabajos en horario nocturno, y todo eso está vinculado también a tener un elevado riesgo en la conducción y en la accidentalidad.
Hablando de lo del horario nocturno que dices, a veces parece que buscamos el peligro. Desde crío, lo recuerdo yo, en casa decían, bueno, pues salimos a Gandía a las 4 de la mañana, tal. A lo mejor no es la mejor hora, no se ve demasiado bien, ¿no? Tampoco creo que la mejor hora sea el principio de la operación salida, cuyo resumen finalmente, ya sabes qué es, vamos todos, efectivamente, a Gandía, al mismo sitio, a la misma hora, por la misma carretera. Ni una cosa ni otra, ¿no? Pero igual resulta que partir en mitad de la oscuridad tampoco es lo mejor.
No, cualquier tipo de exposición a la conducción, en este caso, con peor luminosidad, sí que es cierto que no es satisfactorio, ¿no?, para el conductor. Pero bueno, también depende un poco de lo que cada persona quiere elegir en un momento determinado, y si nosotros lo que tenemos que hacer es un poco pues desaconsejar al conductor que lo haga en este tipo de horarios. Otra cosa distinta es al amanecer, por ejemplo, es decir, en torno a las 5 o 6 de la mañana, que también ahí puedes tener algo de peligrosidad por el tema del amanecer, pero no es lo mismo hacerlo de noche, sales de trabajar, te pones en carretera, estás cansado, que hacerlo habiendo dormido o habiendo descansado, ¿no? La conducción nocturna intentamos por todos los medios en operaciones salidas desaconsejarla, y si se hace, que se haga habiendo descansado el tiempo previo, ¿no?, a la conducción.
Claro, claro. Otra cosa que hacéis, y terminamos, es en general la protección y ayuda a víctimas de los accidentes de tráfico con amaxofobia o sin ella. Uh-huh. Cambia mucho la psicología, ¿verdad? Quiero decir que antes y después de un accidente grave, al revés, cuando llega un accidente grave nos marca, hay un antes y un después muy distintos, ¿no?
Sí, una vez que sufres un accidente, tanto si es un accidente leve como si es un accidente, por supuesto en este caso si es grave, pues tiene muchas más secuelas, te cambia la vida, pero te cambia también la manera de conducir, ¿no? Y cambia todo. Y si en este caso en el accidente ha fallecido alguien de tu entorno, pues con mayor motivo. Ya nada vuelve a ser lo mismo, ¿no? Por ello es importante que intentemos tener precaución en lo que hacemos, y lo peor de todo, Rafa, a veces creo que es que no somos conscientes de esto hasta que nos pasa. nos tiene que pasar algo así cerca o a nosotros mismos para que nos demos cuenta de que la seguridad vial y el respeto en la conducción es fundamental. Me pasa a mí cuando hablo con padres o en los colegios, ¿no? En muchas ocasiones, que sí que es cierto que hasta que no pasa algo malo, nadie se da cuenta de que todos los meses o todos los años mueren más de 1.000 personas en accidente de tráfico, o sea, lo equivalente a cuántos aviones, ¿no? Es decir, cuando pasa una catástrofe muy grave, entendemos, ¿no?, que no es lo mismo, 100 o 200 fallecidos de golpe que los que van poco a poco, pero los que van poco a poco dejan familia, los que van poco a poco son víctimas también. Y a veces lo que me preocupa a mí, como en este caso como Nuria, y lo que nos preocupa desde Fundación CEA, es a veces la pasividad que tenemos por parte de la sociedad, ¿no? Que a veces no ponen las medidas, cuando existen medidas, para poder evitar. Porque además el accidente es evitable 100%. Cualquier otra cosa, ¿no? Pero un accidente de tráfico sabemos que es evitable y el objetivo es cero víctimas. Entonces tenemos que luchar por ello, ¿no?
Sí, te decía que respecto a lo de los peques que dices, fíjate que tengo bastante esperanza puesta en ellos, nula en la actualidad, en lo que es el hoy, ¿no? En el presente. Sí. No eso solo es en la conducción, ya ves que ahora todo el mundo conduce por la izquierda y adelanta por la derecha y no guarda la distancia de seguridad, pero también somos un pueblo que habla en el cine y que deja que los perros hagan caca en la acera. O sea, es en general, es un problema de educación gravísimo y parte es el tráfico, lo más vital, pero hay un montón de problemas, ¿no? Pero en cambio en estos chavales, los que veo 12 años hacia abajo, sí tengo puesta mucha esperanza. Porque para empezar ellos no te dejan ya que conduzcas mal, están mejor educados. Cuando te ven soltar una mano del volante te dicen: papá, conduce con las dos manos. Claro, estos son los que tienen que educar a la siguiente generación.
Sí, yo confío y vamos, estoy plenamente segura en que esta generación próxima va a educar y ya está educando a los padres a día de hoy, ¿no? Educar en un futuro y educar en un presente. Sí que es cierto que quizás se queda corto en ocasiones lo que podemos enseñarles, lo que lo podemos aportar, y en ocasiones a veces, bueno, pues sí que es cierto que desde los colegios no se hace lo suficiente. De ahí que se proponga desde la plataforma Ponle Freno, el objetivo para este año 2015 es que haya una asignatura obligatoria de seguridad vial. A día de hoy es transversal, pero el objetivo de la plataforma va a ser este, ¿no? Esta asignatura se ha intentado muchas veces, nunca se ha conseguido. Nuestro sistema educativo, como sabes, es bien complejo y sobre todo dependiendo de quién gobierne en cada momento, que lo cambia, pero sí que es cierto que la educación vial tiene que estar ahí y, bueno, sí que esta generación va a aportar mucho y ya lo está haciendo, ¿eh? Cuando nos educan y nos corrigen a los padres en muchas ocasiones.
Nuria Alonso Martínez Losa, directora de comunicación de la Fundación CEA, que tanto hace por ayudar a la gente que lo pasa mal y por prevenir también que haya otra gente que después va a pasarlo mal, porque también, aparte de prestar atención a las víctimas de accidentes de tráfico, ayudarles a conocer problemas que hay solo después del accidente, que ellos en concreto tienen solo después del accidente, por ejemplo, eso que les decimos del miedo a conducir, la amaxofobia, que es la amaxofobia con X, hace otra serie de cosas, todo eso de las prácticas en circuito, que luego evitan riesgos en la conducción posterior. Por cierto, Nuria, otra cosa importante también, cuando hacéis uno de estos cursos, ¿qué diferentemente nos valoramos como conductores? Yo antes del curso me creo al Capitán América y después del curso, cuando soy consciente de los riesgos, digo, madre mía, qué mal lo estoy haciendo, o qué mal lo estaba haciendo.
Sí, nos pasa con, ten en cuenta que desde la Escuela CEA de Conducción se ha formado más de 5.000, 6.000 conductores, ¿no? Desde el año 2004, llevamos ya cerca de 11 años. Y sí que es cierto que nos ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿no? Encontrarnos con conductores que dicen, no, si yo llevo ya 30 años de conductor y conductor, bueno, la formación en conducción es necesaria para reciclarnos. Es necesario maniobrar en circuito cerrado con máxima seguridad y con formadores viales especializados, y sí que es cierto que es una lección de humildad en muchas ocasiones para muchos conductores, ¿no? Por ello yo también animo que aquellos que estén preocupados por y quieran hacer un curso de conducción, que además es muy divertido, a la par que es educativo, es divertido, que se animen y que se apunten, porque este tipo de formación en conducción segura, conducción avanzada, sí que es cierto que les va a aportar muchas cosas buenas a su conducción diaria y a su protección y la de su familia o la de el resto de conductores que vamos en carretera. De hecho, yo siempre digo a la DGT, llevo años diciéndolo, ¿no?, que deberían subvencionarla, si no es financiarla al 100% con todo lo que recaudan en multas, pero qué menos que en este caso, bueno, pues financiar que las personas que sí lo deseen puedan hacer cursos de reciclaje de conducción segura. Esto es necesario. Se ha llevado además a nivel político en distintos programas electorales, nunca se ha llegado cuando han llegado al poder, el que haya llegado nunca lo ha llegado a hacer y ejecutar, pero sin embargo sí cada vez se recauda más en seguridad vial, y yo creo en multas, perdona, y todo eso va a acciones de seguridad vial, pero no lo vemos traducido en ese beneficio, ¿no? Que podría ser formar, reciclar, ¿no? Y ser conductores actualizados en nuestra conducción.
Lo que, claro, eso no puede ser. Entenderíamos de otra manera las multas si todo efectivamente revirtiera en mejoras en las carreteras, especialmente si fueran en seguridad, ¿no? Las veríamos mucho mejor. Lo entenderíamos también si quedara clarísimo que se trata de mejorar nuestra conducción y no de recaudar. En el caso de los ayuntamientos, si vemos que la última administración ha hundido económicamente el ayuntamiento, o las dos últimas, y empieza como loca a poner radares, pues pensamos mal, ¿no? También es humano, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, yo entiendo que la administración quiere hacerlo lo mejor que puede, pero a veces en ocasiones no revierte en un beneficio a la sociedad. Lo que sí está claro es que, y por pasan los años, ¿no? Estamos en foros con expertos, los vehículos evolucionan, los vehículos mejoran por conseguir que el accidente sea con el mínimo riesgo, ¿no? Posible. Las carreteras mejoran. Y siempre al final se dice, no, es que es el conductor, es el factor humano el conductor. ¿Y quién invierte en el conductor? ¿Apuro de multas? ¿Apuro de palos? La multa es necesaria siempre y cuando sea educativa. Pero también es cierto que sabemos que el factor humano, sabemos que el conductor tiene en sus manos el poder hacer que la siniestralidad vial se reduzca. Y que si no invertimos en ese conductor, ¿de qué nos sirve que mejoren los vehículos o que mejoren las carreteras? Sirve de algo, pero no sirve en un 100%. Nos falta que los políticos agarren el toro por los cuernos y digan, a ver, vamos de verdad también a invertir en el tercer factor que influye en la seguridad vial, que es la persona, el conductor, y vamos a ayudarle, y vamos a reciclarle y vamos a formarle. Y es ahí donde estamos fallando a día en la sociedad.
Sí, a veces lo que pasa también es que fíjate que en conjunto me parece una buena administración de tráfico, por no decir la mejor que recuerdo,
sí.
Pero también cuando ves laxitud en la educación, tráfico persigue ciertas conductas, intenta educarnos en determinadas cosas, pero cuando ves que da exactamente igual que ahora todo el mundo circule por la izquierda, con lo cual una parte de los conductores se está acostumbrando a adelantar por la derecha también. Las distancias de seguridad han pasado al olvido. Y nadie sabe realmente cómo funciona el tráfico en la rotonda, porque no veo mala intención en la gente. La gente lo hace mal, pero no veo mala intención.
Claro,
es que no sabe cómo es.
Que no saben.
Cuando veo esos tres agujeros fundamentales en la educación de la conducción, me da miedo. No sé cómo tráfico no repara en eso, no lo puedo entender. Veo que el colectivo se está desplazando a conducir por la izquierda.
Sí. Sí,
si estás en desacuerdo, dilo, pero...
No, para nada. O sea, estoy totalmente de acuerdo y no sabemos ni circular en autopista, ni en autovías, ni en carreteras incluso secundarias, ¿no? A mí me pasa muchas ocasiones cómo tú vas por una autovía a 120 porque sabes que hay radares, y cuando vas en una carretera secundaria limitada a 100 te pones a 140. A mí me ha pasado y lo he visto, ¿no? En mi entorno en muchas ocasiones. A ver, lo que está claro es que la Dirección General de Tráfico, como bien dices, la actual tiene una buena gestión. Yo sí que estoy totalmente de acuerdo contigo en que lo están haciendo bien, pero sí es cierto que les queda mucho por hacer y que siempre habrá fundaciones como la nuestra o asociaciones que les estaremos ahí, esté quien esté, dando guerra, ¿no? Diciendo hay que hacer esto, tenemos que intentar. Yo creo que mientras nos sintamos escuchados, debemos confiar en que la Dirección General de Tráfico, que le toque en este caso ejecutar las acciones, pues nos haga un poquito de caso, ¿no? Y cada día, bueno, pues sí que nos escuchan más y sí que hacen cosas. Lo que está claro es que la formación al conductor es necesaria y eso a día de hoy no lo están haciendo, no lo estamos consiguiendo. Seguiremos haciendo ruido y seguiremos pidiéndoles que reciclen a los conductores y que se revierta lo que se recauda en multas en ese reciclaje que es tan necesario.
Fundación CEA, esta temporada hemos sabido, este 2015 hemos sabido, ganó el premio Ponle Freno a la mejor acción de seguridad vial correspondiente a la anterior. Un beso, Nuria Alonso, muchas gracias y hasta la próxima.
A vosotros, mil gracias, un abrazo muy fuerte.
101.3 y 106 FM.
Bienvenido, querido Mario Arnaldo, Automovilistas Europeos Asociados, ¿cómo estás?
Encantado de estar una semana más con todos los amigos de Onda Madrid, contigo, Rafa.
Hemos acordado, Mario, esta semana charlar con ustedes aquí sobre educación en la conducción. La primera pregunta que le asalta, supongo, al abogado especializado en circulación o en derecho de automóviles, si en conjunto la administración realmente busca educar o busca recaudar. ¿Qué? ¿Qué está haciendo ahora la administración? El problema, claro, es que me vas a contestar que aquí hay tantas administraciones.
Bueno, sí, pero tienen un elemento común y es que, desgraciadamente, en España, la educación en educar en general y educar en seguridad vial en particular, pues se ha quedado un poco abandonado de la mano de estas administraciones. Fíjate que educar, según el diccionario de la Real Academia, significa desarrollar, una de las acepciones, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios o ejemplos. Y en este sentido, yo creo que la educación vial es algo que desde la más tierna infancia se tiene que ir introduciendo en las esferas familiares, pero también en los primeros procesos, desde los primeros procesos de las escuelas y también de toda la sociedad. Porque un niño, desde cuando es muy pequeñito, pues es difícil que le puedas ir metiendo algún tipo de enseñanzas, pero lo que sí le podemos dar son buenos ejemplos, porque actúa por mimetismo. Yo siempre, lo recordarán muchos de los amigos oyentes, es que yo siempre recuerdo el caso, la anécdota aquella que me ocurrió en Zúrich, en un paso de peatones, estaba yo detenido ante un semáforo, y al lado mío, en la acera, había una madre con la mano de su hijo pequeño, y en ese momento se paró un autobús con turistas, eran turistas españoles, hay que decirlo. Bueno, se bajaron del autobús y como vieron que en esa calle, que era una calle ancha, no venía ningún coche, porque la ciudad de Zúrich era tranquila entonces, pues se dispusieron a iniciar el paso de peatones. Bueno, el bocinazo que le dio la señora que había al lado de la mano de su hijo fue tal que obligó a todos los que habían iniciado la marcha a volver otra vez a su punto inicial. Y claro, la gente se extraña y dice, bueno, pero señora, vamos a ver si aquí no pasa nadie, no pasa ningún coche. Dijo, sí, mire, no pasa ningún coche, pero mi hijo que le tengo aquí, que tiene apenas unos añitos, está asociando el paso de ustedes con que el monigote del semáforo está en rojo. Eso es mimetismo y mi hijo va a comprender y va a reproducir aquello que está viendo, para lo bueno y para lo malo. Y eso es importante, que desde la más tierna infancia veamos y demos esos buenos ejemplos en la familia, en la sociedad, en la escuela, donde el niño pueda estar el entorno. Y hay que informarle y hay que enseñarle, inicialmente con procesos sencillos y miméticos, a detectar dónde están los peligros. Y a poderle formar primero como peatón, después como ciclista, después como ciclomotorista, como motorista para alcanzar pues los vehículos de motor, de turismos o incluso ya la actividad profesional. Porque la educación vial tiene que ser un proceso continuo que nunca se debe terminar. Y quizá habría que decir que es de las asignaturas más importantes en la vida, porque ayuda a salvar vidas y sobre todo porque la motorización, el automóvil es algo que va ya nos rodea constantemente. Y eso es importante, que podamos tener esos comportamientos ejemplares.
El ejemplo, como dices, me encanta, es muy rotundo y nos lleva también a una segunda conclusión, aparte de la obvia, de que por ahí afuera la educación es importante, ¿no? Si te das cuenta, siempre que empezamos a hablar de educación empezamos a sacar ejemplos de fuera para ver contrastes. Es alucinante. Yo he visto en Viena también un tipo tirar un papel por una ventanilla y la señora del coche de detrás en el semáforo bajarse y darle en la ventanilla y darle el papel. Se le ha caído. Esto no es lo que vemos aquí, claro.
Claro, pero fíjate que estamos...
No te cuento ya si lo extrapolamos a lo que no es conducir, a todo lo demás. Claro, a hablar en el cine... o a no respetar las colas, es que es en todo.
Claro, es que eso es vital y es el respeto del otro, pero sobre todo hay que ir adquiriendo ejemplos que sean positivos. Y además fíjate que una vez que ya, desde las más tierna infancia, desde niños, pero ya hay que ir incorporando, porque ese es otro hándicap que tenemos en nuestro país, otra falta que tenemos en nuestro país en las escuelas. Y es que, y nosotros desde Automovilistas Europeos Asociados venimos proponiendo desde hace muchos años, todo hay que decirlo sin éxito o con poco éxito, venimos proponiendo que se incluya como un elemento obligatorio en las escuelas la formación vial, no solamente la educación, sino también la formación vial. Y lo digo porque eso tiene que estar, y por eso queremos introducir un instrumento como es la cartilla en materia de seguridad vial. Un instrumento donde quede reflejado, de la misma manera que en la formación el niño pues va recibiendo la cartilla escolar, desde que entra en parvulitos, desde la educación básica hasta llegar a la universidad, cuando terminan los estudios, queda reflejado en esa cartilla la formación y la educación que ha ido recibiendo. Y eso en Francia, nosotros el modelo francés sí nos gusta. Nos gusta porque queda reflejado. Primero, hay un plan de estudios que va incorporado y que también conocen los profesores, porque aquí también el problema está en quién da esa educación vial o esa formación reglada, porque habrá que formar a los formadores, ¿no? Bueno, pues en Francia existe un temario, existe perfectamente reglado, una cartilla escolar de seguridad vial donde se queda reflejado el brevet de seguridad vial, donde incluso sirve esa cartilla de seguridad vial, sirve para que puedan acceder los que han asistido y puedan acreditar a la hora de acceder, por ejemplo, a obtener una licencia de ciclomotor. Y fíjate algo importante, este año pasado, desde noviembre, en Francia, se ha reducido, y por algo será, se ha reducido la edad de 16 a 15 años, la edad en que un adolescente puede iniciar el aprendizaje a conducir.
Son otro planeta, Mario. Vamos a ver, es verdad que tienen la economía casi quebrada y lo han hecho muy mal durante muchos años, y el día que eso estalle vamos a estallar todos. Es verdad que tienen mucha gente inculta y mucha gente que vota a Le Pen, pero también es cierto que cuenta Gabriel Albiach, mi amigo Albiach, por ejemplo, que sabes que ha sido catedrático también en la Sorbona, no solo en la Complutense, que es otra historia, lo de la cultura allí no tiene nada que ver. No es la gente de aquí, que 8 de cada 10 que te encuentras no leen nada. Dice que no tiene nada que ver, están muchísimo más preparados, con un montón de problemas que tienen también.
Pero fíjate esto que comentaba Rafa, fíjate que aquí en España se obtiene el permiso de conducir a los 18 años, ¿no? En Francia también. Pero se puede iniciar el aprendizaje a la conducción a través del sistema este de conducción acompañada, que nos gustaría que incorporamos aquí en España, porque desde los 15 años que ha recibido la primera formación en el examen teórico, se tienen que hacer un examen teórico, pero luego tienes que ir acompañado, estás 3 años en conducción real, siempre acompañado de un tutor, con un vehículo normal. Es decir, no es un vehículo con doble mando como las autoescuelas, sino que esos aspirantes a la conducción han estado acreditando una experiencia durante 3 años en conducción real, tutelada. Pero fíjate qué importante es esto, y los resultados así lo avalan. Es que el que accede al sistema del aprendizaje, accede al carné a través de este sistema de conducción acompañada, tiene un 77% de aprobados frente al 52% del sistema tradicional. Pero es que luego, el que ha accedido al carné a través de ese sistema, tiene un 30% menos de siniestros, y eso hace que los recargos que tradicionalmente se cobran a los conductores noveles que han obtenido y que son jóvenes, esos que cobran las compañías de seguros, que hacen muchas veces inalcanzable el pagar o el contratar un seguro, pues resulta que aquí esos no se lo cobran. ¿Por qué? Pues porque tienen menos siniestros. Por tanto, esto es un proceso continuo, es un proceso de educación desde la más tierna infancia, primero como peatón, después como ciclistas, que es el estado natural, después como ciclomotoristas, porque incluso el que ha accedido a la motorización, primero como motorista de dos ruedas, cuando luego obtiene el carnet de conducir turismos, tiene una mejor comprensión de la circulación. Y, por ejemplo, como ha sido usuario de las dos ruedas, cuando está montado en un turismo, está controlando los huecos para saber, porque sabe que por ahí puede venir un ciclomotor, o las distancias, y está observando por ver si hay un motorista, cosa que a lo mejor el que ha accedido directamente a las cuatro ruedas, al carné de turismos, pues ese a lo mejor está más despreocupado, y por eso se produce una falta de convivencia adecuada entre usuarios de cuatro y de dos ruedas, ¿no? Es decir, la visión que tiene el que ha accedido, la visión que tiene el conductor que ha accedido a las cuatro ruedas previamente con uno, utilizando o montando en motocicleta o en ciclomotor, tiene una visión distinta. Y eso es importante, es importante. Y todo eso es fruto de un esfuerzo desde y de un de saber que se tiene que proceder a un proceso, a un procedimiento, a un proceso continuo de formación, que no se termina cuando has obtenido el carnet de conducir, que luego tienes que ir perfeccionando, incluso adaptando tu conducción a si vas a ser conductor profesional, pues aquellos que van a hacer perfeccionamiento de la conducción, o incluso que tienes que seguir actualizándote conforme cumples años como conductor. Incluso tienes que adaptar tu conducción y saber y ser consciente y formarte y educarte que cuando ya vas perdiendo facultades la forma de conducir es otra. Incluso te das cuenta al final de ese proceso que cuando tienes que cortarte la coleta como conductor, ¿no? Cuando eres ya mayor edad, cuando vas cumpliendo años y ves que tu forma de conducir pues puede poner en riesgo la seguridad, en primer lugar tu seguridad, ¿no? Y eso lo da un proceso continuo de formación, de educación, de la que yo creo que en España tenemos que avanzar muchísimo más. A mí me gustaría volver a reiterar desde Automovilistas Europeos Asociados dos iniciativas. Una, la cartilla de seguridad vial, introducirla desde la más tierna infancia. Y dos, el sistema de conducción acompañada, porque creo que eso va a mejorar y permite reducir las cifras de accidentes y de víctimas.
Y luego, Mario, hay procesos en los que uno cree ver, nunca está seguro de todo porque le falta recorrido cronológico, tiempo para observar, falta distancia, estamos todo el día metidos en el tráfico. A mí me da la impresión de que estamos viendo de 20 años a esta parte, ya son muchos años conduciendo, como muchos de ustedes que nos escuchan, un proceso de deseducación, permítanme el palabra, pero de socialización cada vez más contundente en cuanto a la conducción. Lo más notorio, pues que se ve desde lejos, que ahora la gente conduce por la izquierda, muchísima gente, ¿no? Pero hay otra serie de cosas que antes, por ejemplo, se respetaban. Antes si veías que llovía y la gente se colocaba mucho más lejos del de delante, distancia de seguridad, por ejemplo. Ahora, lo evidente que la gente no lo hace con mala intención, es que ha olvidado la educación, es que, por ejemplo, no respete la distancia de seguridad y la prueba es que si te pones a medirla en la misma calle, un día que llueve, un día que no llueve, la distancia es la misma. La gente no aumenta por eso. O sea que a mí me parece que se nos está escapando esto de las manos y cada vez cuanto más tardemos en corregirlo va a ser más caro hacerlo, pero el colectivo cada vez está menos educado para la conducción.
Además, fíjate, Rafa, quizá también...
En fin, salvo que tú me digas que no, que es un cabreo mío particular. Y que soy yo solo, ¿no?
Es cierto, y tenemos que avanzar, por eso decía que tenemos que avanzar. Y
claro,
vamos
a coches mucho más seguros, pero no a conductores más seguros.
Claro, y fíjate, yo creo que en cierta manera también la administración ha tenido parte de culpa. Tú me preguntabas al inicio de la conversación si lo que queríamos era educar o realmente reprimir o recaudar. Yo creo que aquí parece que se ha visto que solo lo único que funciona es, equivocadamente en mi opinión, pero que es que la letra con sangre entra, o vamos a decirlo de otra manera, que la letra con multa entra. Y yo creo que eso es erróneo. Y es erróneo porque no se ha enseñado a ver cómo funcionan y a que tu conducta se tiene que adecuar no por el miedo a la multa, sino por un concepto de seguridad. Oiga, ¿usted por qué debe guardar la distancia de seguridad? Pues porque si no le va a venir el guardia y le va a poner una multa. ¿O por qué debe atemperar y adecuar la velocidad a las condiciones climatológicas o de visibilidad? Pues mire usted, pues porque si no el radar le va a poner una multa. Fíjate, por poner un ejemplo, a mí me preocupa más, y aquí se habla mucho y recientemente pues se ha levantado las polémicas de los límites de velocidad y demás, si hay que aumentar, si hay que disminuir. Bueno, lo cierto es que yo creo que el problema que hay en España no es de la mayoría de los accidentes, no es del exceso de velocidad, sino de la velocidad inadecuada. Y la velocidad inadecuada...
Pero perdona, luego lo desarrollamos también. Hago el paréntesis y luego desarrollamos, ahora nos cuentas esto. Me parece que, como en otras cosas, es un problema de desconocimiento.
Claro.
No es que la gente lo haga mal porque le gusta hacerlo mal.
No, no.
Ni siquiera por falta de disciplina. Es que no tiene la menor idea de lo que es eso. Como no tiene la menor idea, por ejemplo, de que no se puede salir de la M30 cuando le parece, que hay una prioridad y que está arreglado y escrito que cuando llegas al desvío, a lo mejor te lo tienes que saltar. Si hay otro mejor colocado, te lo tienes que saltar. Entonces, esto que dices, por ejemplo, velocidad inadecuada, además de que la gente no lo respeta, la gente no lo sabe.
Pero es que, fíjate, Rafa, hay una cuestión. Aquí parece que dices, no, usted tiene que respetar el límite porque está el límite. No, mire, habrá que explicarle por qué. Y si no respeta el límite, le pongo una multa.
Pero como hemos acostumbrado a la gente al palo sin zanahoria que tú dices, hay un numerito que es una velocidad y una cámara que lo fotografía, la gente lo que anda es buscando la cámara, claro.
Claro, pero fíjate, luego el problema está en que la mayoría de los accidentes con víctimas no es por exceso de velocidad como algunos pretenden, sino por velocidad inadecuada. Y para velocidad inadecuada no valen los radares. Y voy a poner un ejemplo que lo van a perfectamente diferenciar. Una persona que vaya en una autopista, una autovía, a 140 kilómetros por hora, hoy, eso le van a poner una multa si hay un radar, porque está superando el límite genérico de la velocidad, 140 kilómetros, bien. Pero, sin embargo, una persona que fuera a 120 kilómetros por hora por una autopista, autovía, con luz de cruce, por la noche, no va a asaltar, no va a recibir la multa, pero posiblemente tenga un accidente. ¿Por qué? Pues porque circulando a esa velocidad de 120 con luz de cruce, ese automovilista no tiene campo de visión suficiente para detectar un obstáculo que de improviso se le pueda presentar en la carretera. Y de la misma manera que es velocidad inadecuada ir a 120 kilómetros por hora en una autopista cuando está lloviendo, porque hay que tener en cuenta que hay tres factores que están interrelacionados, que son la velocidad, el campo de visión del conductor y la distancia de frenada, la distancia de seguridad de frenada. Y eso tienen que ir interrelacionados. Si yo me encuentro una recta y tengo campo de visión suficiente que me permite verlo, bueno, pues podré ir a más velocidad. Sin embargo, en cuanto me acerco a una curva de reducida visibilidad o un cambio de rasante, tengo que levantar el pie del acelerador. ¿Por qué? Pues porque no tengo campo de visión y tengo que atemperar esa velocidad al campo de lo que estoy percibiendo y también a que si hay detrás de esa curva un obstáculo, un animal, imagínate, pues tendré que tener una distancia de seguridad necesaria para poder detener el vehículo con seguridad. Y eso, si está lloviendo o el firme es un firme deslizante, pues también tendré que preverlo. Por tanto, no es solamente, oiga, no supere usted el límite genérico de velocidad, no. En Francia, por ejemplo, los límites de velocidad son el límite genérico, que creo que por lo menos hay un avance que es positivo, es de 130 kilómetros por hora en autopistas y autovías si es de día y es un día seco, pero de 110 si es por la noche o es un día que está lloviendo. Y eso, pues hay que adecuar la velocidad y por eso digo que hay que explicarle a la gente por qué. No, oiga, no actúe usted por el miedo a la multa o por qué tiene que llevar usted el cinturón de seguridad. Mire, un coche, si su coche tiene airbag, por ejemplo, y usted es el conductor y no se pone el cinturón, en caso de un impacto, fíjese, si usted no lleva cinturón de seguridad, no solamente no le va a retener el cuerpo, no le va a proteger, sino que encima ese frenazo brusco hace que el cuerpo avance y en ese momento, si se activara el airbag, usted recibiría en el pecho, fíjese, un puñetazo, un impacto a 200 kilómetros por hora. Es decir, que el contacto, simplemente porque usted no lleve el cinturón de seguridad, porque el cuerpo va hacia adelante, como no tiene protección del cinturón, se puede activar el airbag y usted va, en ese momento el cuerpo y el airbag, en el momento en que se inicia ese inflado que va a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Tú imagínate que te dieran en el pecho, bueno, es que te van a destrozar el esternón.
¿Pero qué haríamos, Mario, para que la gente conociera todo esto, más lo de las rotondas, cómo se circulan las rotondas, que prácticamente nadie ya lo sabe, que va mucho más allá de si estoy dando la vuelta por el exterior, me cabreo si alguien sale y me corta, y si estoy en el interior, me cabreo si no me dejan salir y no me dejan cortarlos? No se puede usted cabrear si es A y también si es B, si es el sujeto y es el... En fin, todo esto, ¿cómo empezaríamos a llegar a la gente? Entiendo que lo primero que la administración asumiera, pues eso, que es una comunidad de conductores muy mal educada, ¿no?
Bueno, pues primero, yo creo que incorporando más educación educación son ejemplos, vuelvo a la definición de la Real Academia, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios y ejemplos. Ejemplos que sean saludables, ejemplos que sean de seguridad, ejemplos que sean de cortesía y de respeto a los demás.
Pensando también que esos niños educarán a la siguiente generación. Vamos a continuar con el tema la semana que viene, Mario, porque da para muchísimo y quizá hoy por hoy sea nuestro principal problema en circulación y en educación vial, pues eso, la educación, ¿no? Continuamos la semana que viene para no andar con prisas y hablar con calma. Mario, un abrazo muy fuerte.
Un cordial saludo.
Loro Desmercado en la parte técnica. Sean muy felices. Gracias de todo corazón por estar aquí. Vayan con Dios.
Do you remember the bills you have to-